más que amena. Este, tenemos visitas.
Tenemos visitas.
El mate se renovó.
Y no es inesperada, ¿eh?
No, no es inesperada, no es inesperada. Fríamente calculada.
Fríamente calculada.
es un letrista, diría él. Si me tengo que guiar por su definición de qué significa ser licenciado en letras, me dijo, hago carteles. Por lo tanto, es letrista. Está con nosotros aquí en esta mesa de trabajo. Para mí es un gustazo y un placer porque ni vamos a decir cuántos, Alejandro, no, por favor. Además con un afecto entrañable. Alejandro Rodríguez. Sí. Ahora también, además de licenciado en letras, no me olvido, por lo menos para cuando se recibiera fue el promedio más alto hasta entonces en la carrera, en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Uh-huh. ¿O no, Alejandro? Sí. O sea, sacá tu humildad un ratito afuera y decime si no tengo razón.
Sí, creo que sí, hace tantos años.
Bueno, no hace tantos tampoco. Y ahora dedicado de lleno a sacar afuera, una de sus es el segundo libro ya por el que vamos hacia adelante, y está sacando y volcando a las letras infinidad de historias, Alejandro, sí. ¿No? ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, muchas gracias.
Hagamos el saludo formal para la audiencia. Bueno, sí. ¿Cómo te va? Sí. Con mucha distensión, tranquilos.
Son tan importantes las formalidades.
Sí, vamos en una formalidad distendida.
Sí, está bien.
¿Te parece? Sí. Bien, Ale, ¿cómo estás?
Estoy bien.
¿Bien? Sí. ¿Bien? Estás preparando tu segunda obra literaria, sí. ¿No?
En realidad ya tengo una tercera, lo que no tengo es plata.
Bueno, es todo un tema.
La fuerza de ser honesto.
Es todo un tema, pero sí. Pero ¿ya tenés terminada una tercera?
Sí.
O sea que lo que se viene, Rescoldos.
Rescoldos, sí. La gente no sabe lo que es Rescoldos, yo tampoco. apelarse,
pero como está Google, ¿viste? Sí. Yo por ahí, ¿quién te dice que no me encuentre con qué significa? Y a lo mejor no tiene nada que ver con lo que vos, con el significado que vos le das. Mm. Pero Rescoldos es la obra que está preparando con muchísimo ahínco Alejandro Rodríguez, este amigo, este compañero, hay que decirlo así, con todas las letras. Ustedes saben que nosotros aquí detrás de este micrófono, para charlar con nuestra audiencia, no nos paramos en el lugar de los impolutos independientes que no tenemos ningún compromiso, todo lo contrario.
Impoluto, perdón la palabra.
No, perdón de la palabra.
¿Qué poluta?
¿Sabes qué impoluta?
Mirá, es una poluta.
Bueno. Alejandro, además de escribir libros ahora, además de ser licenciado en letras, es un compañero que estuvo más de 6 años preso, sí, en la última dictadura genocida. Todo nos trae siempre a ese rumbo, por eso van a liberar a todos los genocidas, van a pretender quemar todos los libros, la historia no se va a poder borrar,
sí,
porque damos dos vueltas y está ahí, ¿no?
Sí.
¿No, Ale? 6 años,
6 años y unos meses.
Y unos meses, ¿no?
25 y un quemado, como la canción infantil.
Tal cual. Sí. Una experiencia que creo yo, me parece, intuyo, de la que sacás algunas cositas para armar este Rescoldo que se viene, ¿no?
Sí.
Contame un poquito.
En realidad, la presencia de la cárcel y de la experiencia de situaciones límite, como fue la tortura, el campo de concentración, los campos de concentración, nuestros 500 niños apropiados y desaparecidos, de los cuales se pudo rescatar menos de 130 en 40 y algo de años.
Así mismo.
Aparecen ya como esa cuestión histórica tan dura aparece desde su costado de narrativa ficcional.
¿Sí? Ajá.
Hay una mutación sin que la cuestión esencial de la narración desaparezca, ¿no? Porque somos seres que nos estamos narrando siempre, así como ahí está el hombre, el Homo sapiens, el Homo erectus, hay un, el hombre que narra, y nosotros tenemos como que por una cuestión de instintiva, una cuestión vital, esta necesidad y posibilidad de narrar.
¿Sí? Ale, pero esto de narrar, si bien estudiaste letras,
sí,
a vos siempre te gustó, siempre tuviste una fascinación especial por la semiótica, sí, por encontrarle el sentido a la palabra más allá de lo que el sentido común le asigna a la palabra.
Sí.
Pero esto de narrar, ¿qué tiempo tiene? ¿Qué tiempo tiene esto de haber dicho, bueno, ¿saben qué? Es hora de que me siente a narrar.
Sí, tiene una cuestión ancestral, porque el gran narrador era mi papá y mi abuelo.
Ah, mira.
Porque la cultura de la narración oral es tremendamente fuerte aquí. Sigue siendo vital la posibilidad de contarnos. Aquí me pongo a, no a cantar, aquí me pongo a contar.
Tal cual.
Al compás de la vihuela o de lo que carajo sea, pero me pongo a contar y a cantar.
Tal cual.
Porque ambas cosas iban unidas, el canto y el contar. Uh-huh. Contar y cantar eran un solo acto. Y eso se fue transmitiendo. Fundamentalmente, yo soy hijo de paraguayos, campesinos rurales. Pues. Uh-huh. Y las narraciones más fascinantes y más maravillosas de recibir de mi entorno familiar. A la tardecita, hay un cuento en Sangre Sabia que yo narro las narraciones de mi papá, en qué contexto mágico,
cierto,
en ese cuento se llama Tía Quintina bajo el cielo azul, en qué contexto papá nos presentaba a su hermana. Ese contexto de geográfico, la orilla del río, la tardecita, no teníamos luz, por supuesto, desgranamos maíz y pelábamos mandioca, en ese contexto el tipo guaraguareaba, y era mágico. Entonces, ¿qué es eso? Contar era un acontecimiento de la cotidianidad. Por ejemplo, para ir a visitar a un vecino teníamos que ir con la canoa. 3 kilómetros agua arriba, 5 agua abajo. Mamá le decía, papá, ¿dónde te vas a ir? Me voy a la casa de ña Luchita. ¿Y para qué yo te lo que te iba a hacer a ver a Luchita? Me voy a casear. Voy a contar casas. Pero no existía la radio, la televisión,
claro,
el telefonito.
Sí.
Yo me voy a la casa de Mariquita. ¿Y qué es lo que te vas a hacer? ¿Nos vamos a casear? Y nos contamos. O sea, el contar era como parte del pan cotidiano.
Bueno, convengamos que la historia de la humanidad
se
escribe con relatos, ¿no?
Sí,
prácticamente,
sí.
No. Después viene la imprenta.
Sí.
Después viene la escritura.
Sí,
¿no?
Después viene la literatura.
Sí,
también.
Sí.
Hay toda una literatura. La palabra litera viene de letra, pero antes de que el acontecimiento fuera escrito, el ser humano vivió miles y miles de años contándose su dolor, sus sueños, sus esperanzas, sus amores, sus desamores también.
Así mismo. Bueno, en Sangre Sabia hiciste un repaso un poco de esa parte de tu experiencia con el cuento, ¿no?
Sí.
Con eso de ir a caserear,
sí,
¿no?
Claro,
un poco Sangre Sabia fue esa. Ahora en Rescoldo, ¿qué es lo que caserías?
Hay como una contradicción en Rescoldo. Hay un fin y una continuación, un punto y aparte y una continuación, como dos hechos. Claro, acá termina, pero comienza. Como las fronteras no marcan
el fin, sino
que la continuidad de otras formas. La frontera para mí no marca el fin, sino que, como decía, el comienzo.
Claro.
Como dice Rodríguez, las fronteras se besan y se vuelven ardientes. ¿Y por qué no esa fronteridad?
Sí, tiene que ser el olvido, la negación. ¿Cómo ves esa fronteridad que se besan ardiente en este tiempo, Alejandro?
¿En este tiempo?
Donde nos están queriendo que la frontera sea más que un beso ardiente, una puñalada traicionera.
Una palada en el culo. Ardiente.
Tal cual, tal
una
cual.
Muralla.
No.
Claro. Y me parece que son los proyectos políticos, ¿no? Uh-huh. Y eso se va a definir de acuerdo a las relaciones de fuerza que tengamos. Y vamos a ganar, así que no hay duda.
Bueno, sobre todo la confianza, porque si no, no podemos, imposible de ganar si no empezamos con la confianza,
claro.
¿No?
Me parece que lo que hacen los grandes grupos financieros, las multinacionales, los CEOs, estos que están ahí sentaditos en la Rosada, quieren imponer un proyecto. Pero eso vamos a ver si le dejamos o no. Pues nuestra relación de fuerza va a determinar si arreamos banderas y esas cosas.
¿Quieren imponer un lo están imponiendo, Ale, o vos crees que están recién en el intento?
Yo creo que el proyecto político es mundial, digamos. La bajada de línea de los, como el Fondo Monetario, y que tiene que ver con cuestiones bien concretas desde el punto de vista económico y financiero, quieren retomar este espacio ganado en estos últimos años, que es América del Sur, con, uh-huh, con la posibilidad de la aparición de gobiernos concretos, como Lula, Dilma en Brasil, Cristina y Néstor en Argentina, Correa en Ecuador, etcétera, etcétera.
Esa, Evo en Bolivia.
Claro, Evo, digo, el intento de Lugo en Paraguay. Eso aparece como altamente peligroso para sus propios intereses, que es la hegemonía y el control de nuestras economías, de nuestras riquezas. Y hicieron una contraofensiva, estamos en la contraofensiva, uh-huh, y parando la contraofensiva. Uh-huh. No, yo tengo una mirada esperanzadora,
uh-huh,
sí, uh-huh, y dentro de la subjetividad que uno maneja, que nos maneja a nosotros, me parece que estos dos años fueron un derrape de ellos, tipo, uh-huh, un desgaste tremendo, la posible adhesión a su proyecto político, uh-huh, se desinfló, le quedan
no ligados. Fueron muy desesperadas, es como que fueron muy desesperadamente por las dudas, ¿no?
Por las dudas y por los perros, ¿eh?
Tal cual, ¿no? Porque fue como decir, uno se imagina, dice, bueno, para realmente alcanzar un objetivo de máxima vamos a ir avanzando, pero es como que fue así, ¿no? Todo vamos por todos de una, porque si no, no vamos a poder ir por nada, una cosa así.
Claro.
Me parece que eso llegó a este punto donde hay empieza a ver, porque tampoco es hay que tener esperanza y hay que tener optimismo, pero también es cierto que hay una porción importante de la sociedad que todavía está que tiene todavía la esperanza al revés, tiene todavía la esperanza de que este modelo político y económico mejore su calidad de vida.
Claro, en procesos históricos muy complejos, en la Argentina fundamentalmente, que es lo que me tocaría poder hablar con cierta solvencia, nosotros, el pueblo, las grandes masas nacionales y populares, han tenido un acopio del fortalecimiento de sus derechos en estos últimos 70 años. O sea, el aguinaldo, las vacaciones, la salud familiar, la educación gratuita, la salud pública, el derecho a la vivienda, el derecho a esto, el derecho a aquello, el derecho al descanso, el derecho a rascarse el pupo, porque es placentero rascarse el pupo, sirvió en estas 7 décadas como parte fundamental de lo que de lo que se respira, de lo que los sectores populares toman como, han naturalizado ese acopio de derechos que no fue regalado, sino que largos años de lucha, de persecución, de muerte, de cárcel, de fusilamiento, de desapariciones, de robos de niños, nos costó a nosotros el alto precio para llegar a eso, ¿no? Y viene este gobierno liberal o pseudo liberal o neoliberal, desconociendo esa tremenda capacidad que tienen los pueblos de la acumulación de esos derechos, de la fortaleza que durante décadas y décadas fue forjándose, ¿no? Y te voy a sacar así a los chipaí,
¿no? Claro, claro,
claro. Y a mí me parece una frase de Perón, que dice: han tocado el órgano más sensible, el bolsillo.
Tal cual.
Entonces podemos,
aunque algunos lamentemos que tengan que tocarse ese órgano sensible, sí, para que reaccione, uno espera que la reacción pase
por otro
lado.
Sí. No, claro, me toca mi culto, claro, y yo no te toco el tuyo.
Claro.
Sí. Creo que a nosotros nos tocaron todo.
Claro, claro.
Se ríe.
No, yo a esto le dije, no sabes Alejandro, parate que viene Alejandro, le dije.
Entonces, en este contexto, que es muy particular en la Argentina, con una clase trabajadora que tiene su origen allá por el 1852, la FOA, la FORA, y su tremenda capacidad de enfrentarse y de consolidar sus derechos. Hemos visto la Patagonia rebelde, la Quebracho,
Ahí está interesante, porque uno escucha tanto este bizantino debate que plantean en los medios hegemónicos sobre la famosa grieta, como si fuera un invento de última generación, ¿no?
No me hago.
Me dice que de tantas cosas. Bueno, de esta no. Bueno, pero digo, cuando mencionás estos hechos, Patagonia rebelde, mencionás aquellas gestas libertarias y de no solamente de independencia, sino de forjar una patria federal a fines del siglo XIX, uno no puede dejar de ver ahí esa confrontación de dos modelos de país,
claro,
¿no?
Me parece que...
¿Qué es lo que tiene continuidad en el tiempo, sí, hasta hoy?
Claro. Hay un fuerte aporte ideológico, un tinte ideológico de los liberales o neoliberales, de estos tipos que están acá, estos CEOs y señores empresarios de los grandes grupos financieros, grandes grupos empresarios, es que tienen la creencia de que no somos seres históricos.
Claro.
Son seres individuales y venimos al mundo en bola y a los gritos y hacemos. Yo era antes cartonero y ahora soy el dueño de la empresa petrolera que controla la producción de jabón en Arabia.
Sí.
Pero fue gracias a mi propio esfuerzo.
Claro.
No
claro.
Yo en un contexto complejo de la historia humana. Y ahí es cuando nosotros, desde esa perspectiva ideológica e intelectual, le pasamos el trapito. Somos seres históricos.
Bueno, yo creo que justamente la necesidad de negar la historia tiene que ver con la conciencia de lo que significan la historia,
claro,
estos grupos, ¿no?
Claro.
Mientras otros reivindicamos nuestra historia,
sí,
porque es una historia de lucha, de compromiso, de convicciones, de buscar una sociedad más justa,
sí,
para todos y todas,
sí,
estos grupos que hoy nos gobiernan,
uh-huh,
en realidad, cuando repasan su historia, se encuentran con que lo único que le han dado al conjunto, y digamos, para que lleguen al poder con el voto popular, es porque hubo que negar la historia.
Sí.
Porque si hasta hacían cargo de su propia historia, bueno, quiero creer yo que si se hacían cargo de que fueron parte de las dictaduras, que nunca llegaron al poder sino era a través de golpes de Estado en el siglo XX, si se hacen cargo de que fueron parte de la década de los 90, digo, si se hacen cargo de que muchos de ellos fueron socios en la última dictadura cívico-militar,
sí.
Digo, quiero creer que la sociedad, si se hubiesen hecho cargo de toda esa historia, no los hubiese elegido, digo, ¿no?
Claro.
Por eso la necesidad de, sí. de estos grupos de negar esa historia.
Pero si uno repasa muy a vuelo de pájaro cómo fueron los procesos de acumulación de riqueza de los tipos ricos, vamos, por ejemplo, le robaron a los aborígenes, a los dueños de esta tierra, 42 millones de hectáreas con la conquista del desierto, que no era ni conquista ni desierto. Uh-huh. ¿Dónde están? ¿Quiénes se repartieron? La sociedad rural.
Uh-huh.
Eso, por ejemplo, un genocidio, ahí hay un genocidio.
Claro.
Mataron 1 millón de paraguayos en 1870. Uh-huh. Hay otro genocidio. Uh-huh. Y la acumulación de la riqueza de los ricos se debe a genocidio tras genocidio, muerte, desaparición, invasión. ¿Qué hicieron con 100 millones de negros durante 300 años? Eso fue lo más lucrativo, vender a los negros.
Uh-huh.
Y a las negras también.
No,
quiero llamarlo como... Creo que esas son las cuestiones que nos tendrían que llevar necesariamente a entendernos como seres históricos, en largos procesos históricos que superan nuestra mera existencia biológica. ¿Cuánto tengo un promedio de vida? 70.
Uh-huh.
Promedio de vida. Y los procesos históricos son más largos.
Eso.
Por ejemplo, la Edad Media duró 1000 años, ¿no?
Y no más.
Tal cual. En eso digo yo. Y en eso todo, en esa complejidad desconcertante, maravillosa, no misteriosa, sino explicada desde la historia, de nuestra propia experiencia de lucha política. Aparece el fenómeno de la narración para que no
tan lejos. Sí, estaba por correr para... ahí aparece el fenómeno de la narración,
sí,
¿no?
Sí,
y el fenómeno de la narración que tiene directa relación con el dejar testimonio, ¿no?
Claro.
Y ahí después de Sangre Sabia y todo ese testimonio que tiene que ver con el origen, con ese tiempo de casi de realismo mágico, como decís vos, ¿no? Viene esta nueva narrativa, Ale.
Sí.
Permítanme.
Sí.
Porque
sí,
ya
no.
Me fui al diccionario. No tenía una idea, pero y estaba más o menos orientada. El rescoldo dice brasa pequeña que se conserva entre la ceniza, pero bueno, por extensión de toma la acepción en general de resto o residuo, dice, que queda de una cosa, en especial de un sentimiento, pasión o afecto.
¿Qué es de un diccionario este hombre?
No, es que lo estoy consultando.
No es magia, es Google.
El mago Google.
Más allá de que no hay que quitarle, mérito de su capacidad para acordarse de ciertas cosas que a mí me hacen...
No, pero estaba tratando, en realidad, realmente, desde un primer momento que mencionaste tu próximo título, me viene, con todo lo que estás reconstruyendo, me viene un poco a preguntarte, bueno, ¿esto es un rescoldo... de un fuego final o es un rescoldo que está pidiendo reavivarse? ¿De qué nos vas a contar?
¿Le puedo pedir algo?
A ver.
Quedó la pregunta ahí.
Ah, bueno.
Son las 8:30 de la mañana.
Vamos a hacer la pausa.
Claro, son las 8:30 de la mañana.
Perfecto.
Hacemos un break, como dicen los CEOs.
Y dale.
Hacemos un break, como dicen los CEOs, o nos tomamos un mate cocido, como decimos nosotros en el patio de la casa. 8:30 de la mañana, la temperatura en Posadas en este momento 21 grados. Seguimos charlando con Alejandro Rodríguez, este amigo y compañero que nos ayuda a reflexionar. Mientras también nos atrevemos a reírnos de esas...
¿Cómo es? Pasereando, ¿eh?
Pasereando
en la mañana de la 99.3, sí. con Alejandro Rodríguez.
Qué lindo eso de la risa.
Tal cual.